96 años.
Al hombre que nos deja siempre con la piel irisada por lo que son sus relatos, sus cuentos, su experiencia y trayectoria profesional. Estamos hablando del psicólogo forense Gustavo Álvarez. Gracias por estar aquí, ¿eh?
Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias. Muy amable como siempre. Y bueno, con gusto de estar acá y con la audiencia.
Bien, ¿hoy venimos con temas históricos o con un tema de desafío presente?
No, es un tema de desafío presente que lo habíamos mencionado en la última columna, que es un poco la mezcla y para que la gente pueda comprender cómo es la dinámica jurídica y si existen o no existen las denuncias falsas, cómo se releva el testimonio acá en el Uruguay, la Cámara Gesell, que son temas muy urticantes y ya me adelanto a decir que eventualmente no, se ha polarizado de una manera que termina siendo prácticamente un clásico, ¿no? Yo lo veo desde el punto de vista técnico, entonces me parece que sería bueno comenzar señalando que las denuncias falsas no existen, y ahora explico por qué, porque es bastante paradójico. Hablando el otro, hace unas 2-3 días con un semiólogo amigo, Washington Silveira, que ha trabajado en varios casos conmigo, y con un psicólogo argentino, Pablo Martínez, decíamos que las denuncias falsas no existen porque en tanto se hace la denuncia deja de ser falsa. La denuncia está concretada.
Infundada en todo caso.
Exactamente. Y ahí sí ya entramos en un terreno bastante complejo.
Eso para ser muy puristas en cuanto al significado de las palabras. Pero con los fines de esta conversación, vamos a referirnos a las denuncias falsas.
Sí, lo hacemos de una forma fácil, coloquial, ¿no? Denuncia falsa, pero sépase que técnicamente sería lo correcto lo otro. Y ahí es donde entramos en un escenario bastante complejo.
Porque además tiene, aquí está un paréntesis, sí. Toda la polémica que viene a colación de esto que traes a través de la ley de violencia de género. Exacto. Una ley que muchos entienden que habría que revisar algún punto concreto, y eso no significa desconocer el flagelo que es realmente, ¿no?, la violencia de género en la sociedad uruguaya y en el mundo. Uh-huh. Pero que al ser una ley tan específica, bueno, ha generado también injusticias cuando se trata de denuncias que no tienen asidero en la realidad.
Sí, comparto totalmente ahí.
Y algunas personas entienden que no, que esto es lo que se pudo lograr, porque ¿qué pasa? La falta de prueba. Era lo que también exoneró históricamente al violento, la falta de prueba.
A ver, hay un matiz. Yo creo que el técnico, creo no, estoy convencido y así lo demanda el posicionamiento ético del técnico, tiene que trabajar de forma técnica, que parece de perogrullo. No basado en inferencias, en interpretaciones, en influencias externas ni en ideologías, técnicamente.
Ah, pero la estadística no es una ideología. Entonces acá dejemos las cosas claras. La estadística habla del histórico abuso de poder, de la histórica violencia machista. Está. Ahora vamos a casos en los que efectivamente hay una sospecha o hay una denuncia que eventualmente puede ser cierta o no, y los desafíos técnicos.
Sí, pero de todas maneras le puntualizo esto.
A ver.
Cuando yo me refería a esto de la ideología, que se tiene que trabajar técnicamente, pasaba exactamente lo mismo antes. La mujer llegaba golpeada y con hematomas y no se hacía la denuncia. Los técnicos no hacían la denuncia. Le estoy hablando tiempo atrás.
Sí.
Entonces, de la misma forma que antes no se hacía, que se invisibilizaba la violencia contra la mujer, bueno, no nos metemos, son cosas de la pareja.
Que lo resuelvan ellos.
Que los técnicos entraban en esa dinámica de cotidianeidad, de la misma manera ahora, sirve lo mismo el parámetro para señalar estas cosas.
Bien. ¿Y cuáles son los desafíos hoy para los técnicos?
Y los desafíos para nosotros, en el caso de denuncias de presunto abuso sexual infantil, por ejemplo.
Por ejemplo.
Que es el paradigmático, no el único, pero el paradigmático. Está en que la mayoría, inmensa mayoría de las veces, con lo único que se cuenta es con el testimonio del menor. No hay registros biológicos.
¿Y cómo se releva el testimonio de un menor?
Ahora vamos, que ese es uno de los puntos nodales, ¿no? Pero para que la audiencia entienda, la mayoría de los abusos sexuales no comprometen o no se realizan por penetración, que deja signos biológicos.
Claro.
Tampoco hay testigos presenciales porque son delitos íntimos. En la inmensa mayoría de los casos, lo que nos queda es el testimonio del niño.
Ese o sea, su relato, digamos.
El relato del niño. Y acá un paréntesis. Mm. Los relatos analizados científicamente podemos discriminar si son creíbles y fiables, no veraces. Que son
¿A
cosas
ver la
diferentes.
Diferencia entre cada cosa?
Claro, porque cuando yo digo que un discurso es veraz, estoy diciendo que está diciendo la verdad. Y muchos de nosotros, todos, mentimos sin darnos cuenta. Entonces yo no puedo evaluar la veracidad de un testimonio.
Sí, la verosimilitud.
Verosimilitud, fiabilidad, credibilidad del testimonio. Y aclaro lo del testimonio porque hay determinadas características que están estudiadas, indicadores, que hacen ver, valga la redundancia, determinados indicadores de credibilidad del testimonio. Un discurso de algo que fue vivenciado tiene características que lo separan de un discurso que no fue vivenciado. Esto obviamente que se hace en base a la aplicación de protocolos, de entrenamiento por psicólogos especializados en psicología del testimonio. Y cuando digo psicología del testimonio me estoy refiriendo a que los que estamos especializados en psicología del testimonio tenemos un bagaje de conocimiento que nos permite asesorar muy bien y con rigor científico a la justicia para que se acerque lo más que pueda a la verdad material de los hechos.
Está, pero a ver, ¿qué puede haber en el relato de un niño? Más aparte de lo que puede llegar a ser todo el recuerdo absolutamente vivencial.
Magnificaciones, errores de decodificación, implantación de memoria.
Está, para. Lo primero, le podría pasar a un adulto también.
Sí.
Está. ¿Lo de implantación de memoria qué es?
La implantación de memoria es cuando... Empecemos por otro lado, así les queda más claro a la audiencia. La evolución de la memoria humana es filogenética. O sea, como especie humana nosotros transitamos en diferentes edades por diferentes memorias. Los niños preescolares tienen un predominio casi absoluto de memoria semántica. O sea, el niño no puede elaborar un discurso con un antes, un durante, un después, ponerse como protagonista, discriminar si lo vivenció, lo escuchó,
o
lo
se lo
vio,
contaron.
O se lo contaron, exactamente, o se lo contaron.
¿No puede? ¿No está preparado? ¿Está probado que no puede?
No, sí, claro. El hipocampo, la maduración del hipocampo, que es una estructura cerebral, no le permite.
Esta historia de que los...
Entonces no debería considerarse veraz nada de lo que diga un niño.
¿Hasta qué edad?
Los preescolares.
Sobre todo a esa edad, porque después hay una lógica de que los niños un poco más grandes no mienten, pero no mienten en estos temas en particular. Pero yo que tengo hijos chicos de 7 y 4 años, veo la cantidad de veces que me mienten sobre muchas cosas.
Por supuesto que mienten, claro.
Claro, pero ahí lo que
literalmente,
le pueden decir,
¿entendés? Sí. Con preguntas directas y respuestas que pueden ser influenciadas o por la forma en que se formula la pregunta.
Ese es otro punto.
O por las cosas que les dijeron, por varios factores. No, nada de gravedad, En realidad son cosas menores, no lo comparo con esto, pero entiendo que si puede pasar con cosas menores, puede pasar con cosas más grandes también.
Sí, obviamente.
Claro, lo que le pueden llegar a decir ahí, que es como un recitado acientífico, es que los niños en delitos sexuales no mienten, lo cual es falso, está comprobado que es falso. Justamente por una de las figuras que estábamos mencionando, que es la de la implantación de memoria. El ser humano, y esto hay que saber de conducta humana, ¿cómo aprende el ser humano? El cachorro humano aprende a predominio imitativo, lo que se llama por el método de modelamiento y de moldeamiento. El modelamiento es por un modelo, y ese modelo tiene que tener determinadas características. Tiene que ser altamente significativo para el niño, y vaya si un padre o una madre lo es. Y desde ese lugar la permeabilidad, la sugestión de lo que quiere implantar en forma consciente o inconsciente, esa figura paterna o materna, el niño es tremendamente permeable a eso. Y la característica que tiene la memoria implantada, que también es paradójico, es que es más resistente al cambio que la memoria real.
Wow.
¿En serio?
Sí, claro.
Pero ¿y cuál sería la lógica científica para eso?
La repetición. El reforzamiento de la conducta. Yo implanto una memoria y voy repitiendo, sutil, tangencial, voy repitiendo hasta que se conforma la huella amnésica, es la huella de memoria, y esa es más resistente al olvido que la memoria real. Pero de repente estamos entreverando un poco a la audiencia. Preescolar es memoria semántica que tiene sus características. Pongamos ejemplos concretos inventados. Un niño cuyo padre dice que el padrastro, la pareja de la madre, le comenta al niño de 2 años y medio, 3 años, 3 años y medio, que lo tocó mientras le cambiaba el pañal, que le puso el dedo en el ano, arriba de un sillón rojo, siendo de noche, yo ya sé que eso es una memoria implantada. Porque el niño no puede elaborar una memoria episódica y autobiográfica.
Está, pero el técnico que le toma el testimonio, ¿lo sabe eso?
Dos cosas. Primero, en Uruguay los que toman el testimonio no son técnicos, son funcionarios administrativos.
¿Pero cómo?
Es lo que yo me pregunto, ¿cómo? Y acá no le cargo la tinta al funcionario administrativo.
No, ¿quién decide quién toma? No entiendo. ¿Quién decide quién toma un
en el
testimonio?
Juzgado, usted es administrativa en el juzgado y le avisan. Mire, pasado mañana toma la cámara GESEL.
Pero una cosa es tomar el testimonio y otra cosa es analizarlo, el peritaje al testimonio.
No, eso no lo hace nadie.
Ah, ¿no?
No.
¿En estos casos tan delicados tampoco?
No. Rotundamente. Y categóricamente.
Entonces, no es problema de la ley. Yo creo que es problema de la falta de recursos y sentido común para la aplicación de las cosas.
De recurso lo pongo en un signo de interrogación. Yo creo que es. A ver, vamos a ser diplomáticos. Yo creo que hay un pobre trabajo basado en método científico. Entonces, si usted trabaja con una sola hipótesis, siempre va a llegar, o casi siempre va a llegar al mismo objetivo y a la misma conclusión. El método científico implica que usted tenga que tener varias hipótesis para que vayan cayendo y quede la única. Entonces, fíjense ustedes y la audiencia, qué cuestión más kafkiana. El único indicio que se tiene para poder evaluar y acercarse a hacer justicia lo toma alguien que no es psicólogo, que no es psicólogo forense, que no es psicólogo especialista, y que se pregunta, como recién señalaban, se pregunta en forma sesgada, inductiva y confirmatorio previo. ¿Dónde te tocó tu papá?
O sea, ¿tu papá te tocó dónde? A ver.
Exactamente, sí. El proceso de revictimización, que muchas veces nos embanderamos, y que está bien, de revictimización. Los protocolos para relevar el testimonio, lo que cuidan justamente, uno de los aspectos que cuidan, es no revictimizar al niño. ¿Por qué? Porque yo tengo todos los procesos que van aumentando la tensión en el niño, sí. Después hago una meseta y después baja para que se vaya bien.
Y además, hasta ciertas edades, y dependiendo del caso y del niño, los padres y las madres tenemos que tocar a los niños en sus partes privadas para higienizarlos.
Claro.
Por ejemplo.
¿No?
Claro.
Si vos a eso le das otra lectura, lo cargás de otro contenido.
Exacto.
Y así es que el niño piense que lo que fue una limpieza de la vagina, del ano, del pene, fue un acto sexual. Y el niño se lo puede creer.
¿Se lo puede creer o no?
¿Se lo cree?
Se lo cree. Bueno. De hecho, la mayoría de nuestros recuerdos de la primera infancia no existen. Porque no tenemos... Es la amnesia infantil.
Son los cuentos que nos hicieron.
Es la información post-suceso. Y acá me detengo para abrir el abanico de cuáles son los indicadores de contaminación de memoria y relato que están comprobados. De la piel
de, perdón que te interrumpo un segundo. Victoria decía lo de la piel de gallina, ¿viste? En esos momentos que se te pone la piel de gallina en la columna de Gustavo. Bueno, acaba de ocurrir uno de esos.
Con esto,
que cuando me respondió, ¿se lo pueden creer? No, ¿se lo creen?
Sí, sí. A ver, y vamos a hacerlo más concreto y más científico. Hay indicadores de contaminación del relato y la memoria. De hecho, el relato, el verbo, la palabra, es la puesta en escena de la memoria. Hay indicadores que están comprobados experimentalmente. Se han hecho experimentos y se ha comprobado que hay algunos elementos que contaminan. El paso del tiempo, la curva de Ebbinghaus.
Sí.
Información post-suceso de personas altamente significativas. Recuperaciones múltiples. Repetir el relato una y otra vez. Dentro de la familia, en la mutualista, en la comisión de género, en la pericia, en la cámara Gesell. Eso contaminante también. Las psicoterapias, altamente contaminantes. ¿Por qué? Porque la psicoterapia, y está bien que así sea, tiene un posicionamiento del técnico que es crédulo. Reitero, está bien que así sea. Usted está en terapia conmigo, yo no le voy a controvertir si usted sufre porque su padre era malo o no era malo, porque a mí no me importa, es su sufrimiento subjetivo. El posicionamiento del forense es escéptico. Yo tengo que comprobar, no es no creer, yo tengo que comprobar.
Claro.
No allanarme pasivamente.
Sí, porque estamos acusando a alguien de esto. Entonces hay que ver si no es objetivo, ese es el otro punto, o si es real.
Nosotros podemos llegar a coadyuvar a lesionar derechos humanos. Y hasta posiblemente
bueno, hay muchos
la
hombres
vida.
Que denuncian eso, ¿no? Hay muchos hombres denunciando eso.
Sí, 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 sí.
El tema es que hay una... En estos casos, que tiene que ver con violencia sexual y con violencia de género también, ¿no? El gran desafío es que la falta de evidencia y de prueba es lo que ha permitido que se perpetúe este abuso de poder, esta desigualdad y esta violencia,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, a veces decís, no, pero la justicia resuelve. No, la justicia resuelve cuando hay evidencia. Cuando no, la verdad quedó en otro lado.
Sí, y el otro día hablamos de si es posible justicia sin paz. Y es muy difícil que haya justicia sin verdad. Y la verdad se pierde a veces.
Absolutamente.
Se pierde...
La verdad está para la justicia en lo que podés demostrar.
Y a veces,
lo que no,
y a veces,
quedó parte.
Para, bueno, porque una cosa es... cuando realmente hay una mala intención detrás, que
exacto,
existe en esos casos.
Exacto. Sí,
y
exacto.
Otra cosa es cuando hay un relato que se interpreta de una manera y que puede creerse que ocurrió algo que no es normal y en realidad no fue así. Entonces, una madre separada de un padre cree que su padre...
De un dibujito del hijo que le llamó la atención,
lo tocó.
Conversó con el nene y surgieron otras cosas. Y ahí lo mandó a una terapia, a un perito y le
y ahí refuerza.
Y ahí reforzaron la historia.
Ni te digo la pareja, si hay una separación y hay una pareja.
Sí, pero para mí, me queda una duda en todo este
lo proceso. Lo que puede pasar en esos casos,
sí,
¿no?
¿Por qué tendría que reforzar la historia un perito? Sea una terapeuta o lo que
un
sea.
Terapeuta.
Claro, ¿por qué? Es como que queremos sí que haya sido víctima de abuso sexual, pero ¿por qué harían eso?
Mire, de vuelta a lo mismo, el posicionamiento del terapeuta es creer, si ya viene con un discurso y yo voy, sobre todo psicoanalítico...
Si tiene mucha carga, por ahí muy
entonces
feminista.
Yo interpreto desde un punto de vista de hipótesis única.
Sí.
Si el nene dibuja, hecho concreto, real, dibuja una podadora de césped, un mango, no se ve en la radio obviamente, pero como un mango de forma fálica, se interpreta como que es un indicador de abuso sexual, con hipótesis única. En ciencia no se trabaja con hipótesis única. En ciencia se trabaja con hipótesis múltiple. Y yo tengo que comprobar no que la hipótesis es real, sino que las otras no son reales.
Pero esa interpretación, ¿la hace quien hace la pericia? La
no.
Toma... A ver, entonces...
Bueno, sí y no. Lo que pasa es que estamos saltando y tengo miedo que no se comprenda o que no comprenda
no,
la audiencia.
Creo que viene claro, pero dale.
No, sí, viene clarísimo, sí. Gustavo.
Primero, lo que usted mencionaba antes. En la bolsa, llamémosle coloquialmente de denuncias falsas,
sí.
Hay denuncias manifiestamente mentiras y con el objetivo de dañar a un tercero.
Sí.
¿Hay?
Sí, conozco una cercana, por ejemplo.
Bueno,
sí que hay.
Yo conozco varios del ejercicio profesional. Y hay otros que, como usted bien señalaba, son denuncias erróneas. ¿Ah? ¿Y de dónde parte el error?
Para bueno, definirme erróneo.
Errónea, sí. Bueno, ahí voy. Está estudiado también, está estudiado que hay determinados elementos, situaciones o coyunturas que propenden a que se realicen denuncias erróneas. Ejemplo, madres o padres abusados sexualmente. En general tienen una hipervigilancia con los niños y cualquier situación ambigua la decodifican como presunto abuso sexual infantil. Y en base a su historia vital, hiperreaccionan. Lógicamente y legítimamente,
claro.
Hiperreacciona y denuncia. Otro punto extremadamente álgido, separaciones judicializadas,
sí.
Confrontativas,
sí.
Ahí aumenta exponencialmente en otros países que se han hecho estudios longitudinales. Ahí también aumenta.
Y acá, mirá, Gustavo, te interrumpo un segundo para decirte algo que... se le transmite a los hombres cuando hay una separación de ese tipo. Tené cuidado hasta dónde vas, porque en principio tenés las de perder.
Sí.
O con la ley, sí.
Así te lo transmite.
O con la ley, sí.
Mire, a ver,
más que con la ley, con cómo el sistema de justicia en su conjunto...
Cosas. Usted sabe que las dos cosas.
Bueno, las dos cosas.
Y le cito un artículo de la ley. A ver, yo entiendo que esto va a causar revuelo y que se van a hacer dos bandos.
Tiene un artículo muy cuestionable que seguramente sé que vas a traer vos.
El 46, que dice que ningún elemento técnico puede controvertir el discurso de la víctima. Primero, a mi juicio, de atrevido, dos cuestiones que son objetables. Primero, víctima es después que falla el juez. No
sí,
antes.
Sí.
Tratamiento de víctima, sí, sin lugar a duda.
Sí.
Y lo segundo, ¿cómo no va a poder controvertir un relato si hay herramientas psicoforenses y de la psicología del testimonio para poder asesorar a un juez, a un fiscal, si el relato tiene indicadores de credibilidad o no?
Porque ahí también la interpretación después de lo que hace, de quien hace la pericia, es la que acepte o no, valide o no el fiscal o el juez.
Claro. Ahí entramos en otro terreno que también es muy, muy álgido para sí. Nosotros, para los peritos que trabajamos. Hay tres tipos de peritos. El perito oficial, que es el empleado del Estado.
Sí.
El perito judicial, que estamos en el Registro Único de Peritos de la Suprema Corte de Justicia.
Sí.
Y los peritos privados,
sí.
Que actuamos a demanda de la parte o de
sí.
Alguna de las partes.
Sí.
Los peritos oficiales muchas veces... tienen el posicionamiento cual si fueran terapeutas. Interpretan dibujos en adultos y en niños. Interpretan dibujos, interpretan juegos, interpretan lapsus, interpretan sueños. Y el operador jurídico no tiene claro, por falta de formación, tampoco es endilgable a ellos, sino al sistema, de que el psicoanálisis y la psicoterapia es una cosa y la psicología forense es otra cosa. Ponen en un pie de igualdad un dictamen pericial que un informe de un psicoterapeuta, que reitero, no es ni mejor ni peor. Y vamos a poner este ejemplo bien concreto.
No, y además, la verdad que uno
un
cree...
Un segundito, sí, que le quiero, así ya termino el concepto.
Dale, Gustavo.
Médicos, todos son médicos. Hay traumatólogos, hay cardiólogos, hay oncólogos, ¿cierto?
Sí,
eso
sí,
es inobjetable.
Sí.
Usted se quiebra una pierna, usted no va a un nefrólogo.
No, ni al cardiólogo.
Y si lo mandan al nefrólogo o al cardiólogo, dicen, no, yo me quebré una pierna, voy al traumatólogo. ¿Cuál es la razón que le pueden dar? No, pero los dos son médicos. Esto es trasladable exactamente así a la psicología clínica y a la psicología forense.
Ajá.
No, yo soy psicólogo y trabajo con niños. Hago informes a la justicia y hasta a veces ratifico que existió un hecho delictivo. Cosa que ni un forense puede hacer.
Hay que tener una especialización y esa especialización te permite darte cuenta, como vos decís, que ni un forense puede sacar una conclusión de ese tipo. Y lo que yo te iba a decir es, sí, además, cuando, más allá de creer en la honestidad de cualquier persona, cualquier profesional, cuando te contrata una parte, yo qué sé.
No, dele, porque me interesa.
Tenderás a
favorecer
esa parte. ¿Es así?
Puede ser, en algunos casos puede ser.
No digo que en todos, por eso digo.
No, pero es válido porque eso es un discurso, un mito que se ha mantenido y que ha llegado al punto extremo de que nos preguntan si cobramos las pericias cuando estamos en audiencia. Que yo sepa, los fiscales, los jueces, los abogados defensores y los defensores de los niños cobran. Pero se tiene y se ha enraizado un mito que el perito privado propende o se vuelca a salvar a quien lo contrata. Sí. No es así, no debe ser así. De hecho, el fiel de la balanza para ver si yo estoy favoreciendo por fuera de la ética a una persona en un dictamen
pericial... Por supuesto que estaría por fuera de la ética.
Sin lugar a duda. Pero ¿cuál es el fiel de la balanza? ¿Cómo dilucidamos esta situación?
¿Cómo?
Por la ciencia.
A ver.
Usted, para hacer un dictamen pericial, ese dictamen pericial tiene que tener determinados elementos que lo constituyen como tal.
Ajá.
Si no están, no tiene rigor científico.
¿Y quién lo determina eso?
Y las academias.
No, pero en un caso particular.
Bueno, en las metapericias, que es otro tema, en las metapericias, que es un concepto que yo introduje hace ya como 8 años, más o menos, justamente lo que hace es eso. Usted hace un dictamen pericial, para que quede bien claro, usted hace un dictamen pericial.
Sí.
El abogado Victoria Rodríguez es abogado de la otra parte y me contrata para que yo analice la carpeta investigativa fiscal. Yo analizo dentro de la carpeta la pericia que usted hizo.
Ajá.
Y veo que en un adulto se aplicó el dibujo de la persona bajo la lluvia y 20 minutos de entrevista. ¿Ah? No se estudió la historia clínica, no se estudiaron los sobrados en general, no se plantearon hipótesis de trabajo alternativas, no se planteó método científico, no se utilizaron herramientas psicoforenses. Yo la metapericia que le voy a dar es avisándole al operador jurídico, al decisor, al juez, mire, usted pidió asesoramiento en esto. Esto que le dio, el informe que le dieron, no tiene rigor científico. Y no hablo del técnico. La metapericia lo que analiza es un documento. Usted puede ser brillante y un cirujano puede ser brillante. Y puede caer en mala praxis cualquiera de nosotros.
Sí.
Los parámetros internacionales es lo que nos dan el fiel de la balanza. ¿Está presente esto? Es válido. Y no me quiero quedar en la mitad de la respuesta.
A ver.
Entre la mitad y el 60% de los dictámenes periciales que yo hago,
sí,
como perito privado, no perito judicial, como perito privado, nunca llegan a audiencia.
¿No llegan a audiencia?
No.
¿Por qué?
Y porque abogados tontos hay, pero pocos. Si Victoria Rodríguez me pide un dictamen pericial y mi dictamen pericial es totalmente deficitario para el cliente de ella,
sí,
no lo va a presentar.
Obvio.
Cosa contraria en los peritos oficiales, donde eso sí, todo el universo se presenta.
O sea que a vos te pasa que vienen a pedirte una pericia, la pericia no es favorable a la parte... Y la parte no la presenta.
Y no, el abogado no
la presenta. En la mitad de los casos, me decís.
Y más o menos en la mitad de los casos. Hay otro, que ya a esta altura de haber trabajado con tantos abogados, hay algunos abogados que ya me piden dictámenes periciales, pero no ni siquiera para presentar en audiencia.
¿Para qué?
Para saber ellos.
Exactamente, para saber ellos, porque tienen un marco deontológico muy firme, muy rígido, entonces quieren saber si realmente existen posibilidades desde la psicología del testimonio forense de que se haya cometido ese delito aberrante. Entonces después deciden si toman el caso o no toman el caso.
Es terrible. Es terrible la lógica.
Porque además uno siente una indefensión terrible.
Porque está
lo que te puede pasar mañana o por lo que te pueden acusar de que vos hayas hecho mañana.
Y por los casos que pueden quedar impunes también. O sea, todo está en juego, ¿no?
Y ahí entramos, sí, las dos cosas. Y ahí entramos en otro tema también cuestionable, controvertido, es que quien acepta el juicio abreviado es culpable e hizo lo que hizo. No es así. Si a usted lo amenazan, amenaza fiscal me refiero,
sí,
de una violación de una menor de 9 años, su hija, con 6 años de penitenciaría, o le ofrecen un acuerdo de 1 año y 8 meses con descuento de la preventiva.
Pero si realmente no hiciste nada, ¿vas a decir que fuiste que violaste a tu hija?
En el escenario que estamos hoy, lo piensan.
Y a unos abogados se lo recomiendan.
Abogados como psicólogos y psicólogos forenses hay de todo, ¿no? Hay
no, por eso, pero hay abogados, sí, sí, que les deben decir, Dios, mirá, en la lógica actual...
Pero es que eso...
Declaraste culpable de tal delito, con esta menor
con esta jueza, mejor aceptar el abreviado porque vas a perder.
Y aparte está eso, en con eso. Este juez, con esta jueza, como si...
Pero es así.
Sí, obvio que es así.
Pero es que es una... Yo lo veo, esto sí es una opinión, no es una cuestión técnica, porque yo no soy abogado, pero yo entiendo que es una premisa ética del abogado, de decirle a qué se va a enfrentar y cuáles son las posibilidades que tiene en un juicio. La posibilidad es 6 años o 1 año y 8 meses o 1 año o sí, tal vez menos.
Pero además de esa cuestión de riesgo, digamos, que vos podrías aceptar o no el riesgo y decir, no, bueno, si yo sé que soy inocente, tomo el riesgo porque no me van a encontrar culpable. Los abogados también conocen cuáles son las tendencias que
claro,
tienen.
Claro, a ver, tomo el riesgo porque no me van a encontrar culpable. Pero vos sabés muy bien, ponele el abogado, en el lugar del hombre inocente, ¿no?
Sí.
Sabés muy bien que tiene que toda la ley, la tendencia, la psicología general...
Tal tribunal,
te está
por
llevando
no decir jueza
a que
o juez, tal
va,
tribunal.
Va a alcanzar con el testimonio de la que te denunció.
Un testigo de oída.
¿No? Entonces...
A ver, para visualizar la situación, disculpen la vehemencia, pero a mí lo que me pone de esta manera es los derechos humanos que se están violentando de todas las partes.
Sí, sí, y a veces ni siquiera con el hecho de una prisión, el hecho de que un padre no pueda ver un hijo por un par de años por medidas cautelares, sí, ¿viste?
Igual, mira, yo conozco casos de gente que sufrió... de quienes son radicales en este tema, ¿tá?
Sí.
Hicieron toda una presentación del informe hecho por la universidad, por la CLAE, ¿está?
Sí.
Que hablan de las denuncias falsas de violencia basada en género en Uruguay y básicamente lo que te dicen es que no existe ninguna denuncia falsa.
Bueno, estamos diciendo que el ser humano no miente, entonces. Que no hay memorias implantadas, que los niños no son pasibles de ser sugestionados.
Sí, y aparte no es la misma violencia de género que...
Se desconoce el proceso amnésico del ser humano, la posibilidad y permeabilidad a la sugestión.
Porque ahora sobre todo estamos enfocados en los niños. Ahí el estudio lo que recoge es lo que alguna vez nos dijo Williman, que no hay prácticamente casos de contradenuncias, digamos, ante una denuncia falsa.
Exacto.
Pero es que no puede.
Que
usted no puede hacer una contradenuncia.
Bueno, una difamación, ¿cómo no? Por difamación, injurias.
La ley, no recuerdo el artículo, la ley dice que mientras tenga algún rasgo de verosimilitud la denuncia, sí, usted no puede contractuar.
Es lo
¿Y
que...
cuál es el grado de verosimilitud que debe faltar? Que usted diga que vino Napoleón y lo violó.
No, que estaba en otro lado. ¿No? Si vienen a denunciarme y yo muestro que mi pasaporte demuestra que estaba en las Bahamas...
Mire, lamentablemente no le puedo decir, pero hay un caso concreto que esa hipótesis no se tuvo en cuenta.
No puede ser.
Sí,
no
sí puede ser.
No lo puedo creer.
Se denunció 3 veces a la misma persona porque 2 veces anteriores no estaba en el país.
¿Y a la tercera le creyeron a la denunciante? Es terrible. Yo conozco un caso particular, además, en el cual después las cosas se fueron acomodando con mucho tiempo y mucho sufrimiento. Pero esa persona, que además había conformado una familia con otra mujer y sus hijos, vivió una depresión tremenda, tremenda. O sea, una enfermedad de salud mental producto de una acusación que no era verídica y medidas cautelares que no le permitían ver a su hijo. Y eso se prolongaba en el tiempo, y se prolongaba en el tiempo, porque ese es otro problema, ¿no? Los tiempos.
Ahora vamos a eso.
Los tiempos, cuánto pasa entre una audiencia y la otra, cuánto es el tiempo que pasa.
Ok, pero eso no es la ley, eso es el proceso judicial. Sí, bueno, con toda su lentitud, su falta de recursos.
Todo juega en contra.
A ver, sí, tiene razón Victoria lo que usted dice. Ahora, también es cierto que la psicología forense o la psicología jurídica está posicionado con la ley desde diferentes ángulos. Para el derecho es el forense, pero también asesorando al derecho y cómo debe manejar determinadas conductas humanas. Porque, a ver, el derecho normatiza conducta humana y la psicología forense es la más experimentada en conducta humana en relación a la norma jurídica. O sea, hay un punto de contacto ahí. Si yo, a un niño de 3 años, tengo un proceso judicial de 3 años de corte de vínculo con el padre y a los 6 años lo quiero revincular, en general no lo voy a revincular. Sí. No lo voy a revincular. Y eso se ve palmariamente. O sea, es una situación compleja.
El famoso, ¿te acuerdan que se llegó a descartar la existencia del síndrome de alienación parental?
Bueno,
llamalo como quieras, pero sí. Es esto.
Bueno, pero usted dice síndrome de alienación parental en una audiencia y lo crucifica.
¿Verdad? Bueno, claro, sí.
Lo
sí.
Crucifica.
Al día de ¿tiene? Hoy.
Sí, sí, a ver, hablemos técnica. Ahora sí, volviendo a hablar estrictamente y técnicamente. El síndrome de alienación parental no existe. Y le voy a hacer un pequeño raconto.
No existe como, porque no sé, no está porque en un catálogo no
está
en, de incorporado y aceptado, pero en los hechos, como le llamar como quieras, a este caso del padre que se lo desvincularon por una denuncia y pues nunca más se revinculó.
El síndrome de alienación parental estaba en el manual psiquiátrico de la organización.
Estaba y se sacó, más grave todavía.
En el CIE-11, CIE se llama, CIE-11, que es el manual de la Organización Mundial de la Salud. Está el DSM-5 y el CIE-11. Sí. En el CIE-11, cuando estaba vigente aún la edición CIE-10, se había introducido después de haber encuestado centenas de académicos, se había introducido el síndrome de alienación parental.
Sí.
Se había editado el libro ya.
Sí.
No sé por qué, se echó para atrás y se sacó.
Ahí,
y
Gustavo,
quedaron algunos residuos sí. En el CIE y en el DSM-5.
Me voy a poner en abogado del diablo. Acá hubo, según las críticas al síndrome de alienación parental, falta de evidencia científica, hubo numerosos estudios y organizaciones que no lo reconocieron como un trastorno mental válido, señalando que la evidencia que lo respalda es limitada y carece de rigor científico, que puede ser utilizada para restar credibilidad a esas denuncias y que se centra en el padre como el alienador y la madre como la víctima, perpetuando estereotipos de género. Hay una influencia del feminismo exacerbado en esto.
Yo no me animaría a decir tanto, pero
bueno, sí, pero es evidente.
Bueno, no sé. Por eso pregunto.
Duda?
Mi duda es si realmente.
Tiene muchísimo lobby y muchísima fuerza toda esta movida llevada a niveles radicales, ¿no?
Claro.
Pero a ver, y hay que darle la bienvenida igual, porque si no el mundo no hubiera cambiado, ¿viste?
Yo por supuesto.
Ahora veamos cómo mejorar las cosas que quedaron ahí, mea tembleque.
No, llevar el fiel de la balanza al justo punto medio, ¿no? Sí, el péndulo de Foucault.
Sí, claro. La cuestión es que el péndulo de Foucault, en general, después de determinado momento, comienza a tender al medio,
sí.
Pero no va a seguir subiendo.
No, ¿y no está ocurriendo eso?
No está ocurriendo.
No está ocurriendo.
Ahora en Argentina,
por lo menos surgen estos discursos, surgen estos planteos como el que vos estás
pero fíjese,
haciendo.
Mire, el síndrome de alienación parental no es científico y eso no hay lugar a duda porque no está recogido en ningún manual.
Bien.
Sí, los vínculos interferenciales. Como decía usted, Victoria. Sí. llamémosle como queramos, exacto, una cuestión empírica e incontrovertible en la cotidianeidad. Y todos conocemos a alguien que ha pasado por eso.
Sí.
Pero sin embargo, se toma como evidencia científica la violencia vicaria. No está recogido en ningún manual, en ninguno.
¿Qué es la violencia vicaria?
Es la violencia que tangencialmente afecta a la mujer.
Ajá.
La retractación de los niños se toma como un indicador de confirmación del abuso. La retractación es una de las fases del síndrome de Summitt. No está recogido en ningún manual. Tampoco es científico. Entonces, yo comparto que el síndrome de alienación parental no es científico.
Pero se mueve la misma vara para todo, entonces.
Exacto. Porque si usted me dice... Aparte...
A ver, un ejemplo. El hombre ataca, le grita o insulta a la mujer y por lo tanto daña al hijo... Pero si la mujer le grita e insulta al hombre, eso no es tenido en cuenta de la misma manera.
Sí, tan linealmente no, pero vamos por ahí. Pero a ver, terminamos armando un sistema que yo le quito intencionalidad acá, ¿no? Y quito los grupos radicales de las dos partes.
Bien.
De hecho, yo no pertenezco a ningún grupo de ninguna de las dos partes, porque creo que no se puede pertenecer a un grupo y después actuar en forma independiente técnicamente. Yo he trabajado para fiscalía y he trabajado lo más para abogados privados. Pero si usted entra a sumar, el perito privado no es tenido en cuenta y sí el perito oficial. Los niños nunca mienten. No existen las denuncias falsas. Cuando el niño no demuestra o tiene un eco afectivo totalmente discordante con lo que está mencionando, es disociación. Si el individuo indagado dice que él no cometió el delito... La mayoría de los abusadores no confiesan el delito, por lo cual es un indicador de que es abusador. No nos queda ni siquiera la posibilidad... Mejor dicho, vaciamos de contenido el proceso judicial.
Claro.
Porque no hay muchas opciones.
Termina y ahí siendo es donde el acuerdo abreviado, que yo digo, en otros casos, donde... Las evidencias son claras y se acepta un acuerdo abreviado y después el culpable sale a decir no, yo no era culpable, acepté el abreviado. No, viejo, vos sos culpable y asumí el delito que cometiste. No me cierra ese discurso para estos casos. Para estos casos entiendo que puede haber gente que acepte la culpabilidad como el mal menor.
Pero por supuesto. Por supuesto que sí.
Y que no sea culpable.
Sí, por supuesto.
Que sea inocente.
Por supuesto. A ver, si nosotros ponemos en este escenario diciendo no existen denuncias falsas, bueno, y las absoluciones, bueno, ahí lo que no se pudo comprobar es que era culpable, pero no es denuncia falsa. El sobreseimiento, bueno, tampoco. Hemos tenido casos paradigmáticos en el Uruguay, ¿no? De violaciones en manada, etcétera, etcétera, que quedó meridianamente claro que no, que eran denuncias con contenido... falso o erróneo.
Sí. También hemos tenido casos de abusos en manada que quedaron en la nada a nivel judicial, con persecuciones después a las víctimas a lo largo del tiempo, que terminaron en suicidio.
Y
la justicia no actuó, es decir, que para los dos lados, ¿viste? Es como un...
Ahora, partamos de la base que la mayoría de las denuncias de abuso sexual son reales. ¿Ah? O sea,
por eso yo decía, la estadística no es ideología, la estadística es real.
Claro.
¿Ah? No, eso sin lugar a duda.
Pero la mayoría no quiere decir todas.
No, claro. Tampoco podés negar las denuncias falsas.
Claro. La mayoría
o
no
decir,
decir
que
todas.
No mienten, o decir que, viste, y quienes son muy radicales en la defensa de, uh-huh.
Todo esto que decía Gustavo.
De feminismo y demás, la cuestión de género. Son muy radicales algunas personas y llegan a plantear que no, nadie miente.
Claro.
Y ahí es donde se te cae un poco, te empieza a hacer agua la cosa.
Claro,
¿no?
Pero ahí es donde mezclamos el discurso ideológico y cotidiano con el discurso técnico. Cuando un técnico, no estoy hablando de nadie en particular, pero cuando uno trabaja como técnico, tiene que trabajar como técnico. Obviamente que es más fácil jugar a favor de la tribuna y del movimiento social del momento, pero uno no se puede apartar de lo técnico.
Uh-huh.
Porque si no entramos a cometer errores, y son errores que eventualmente se puede pagar con la vida de una persona. porque caer preso por abusador sexual infantil en la cárcel uruguaya no es lo mismo que por hurto por rapiña.
No, lamentablemente tampoco debería ocurrir, tampoco debería ocurrir incluso en los casos en que sean culpables, ¿no?
Tampoco.
Porque los derechos humanos aún de esas personas que cometen aberraciones que a uno le perturban el sueño, porque no pensar en un abuelo abusando de la nieta, pensar en esas cosas es realmente perturbador. Aún ellos merecen que una vez que estén en prisión se respeten sus derechos humanos.
Y para
humanos.
Eso está la justicia. Si no, seguiríamos antes de lo que se llama la teoría del delito, la teoría general del delito, seguiríamos teniendo la ley del más fuerte y la venganza directa.
Sí, sí, la ley
de Tarión. La justicia la dejamos de lado.
Exacto.
Ojo por ojo, diente por diente.
Claro, claro.
Y,
es terrible. ¿Eh? No. Algo más así como para cerrar.
Ah, ¿O qué se podría hacer?
Estudiar. ¿Qué?
¿Quién?
Poner las cosas sobre la mesa es visibilizar. Lo que pasa es que termina todo siempre sujeto a o cae en la grieta, ¿viste? Al final.
Bueno, pero eso es lo que. Mi preocupación es que el conjunto de los abogados en Uruguay sepan que. O aconsejen a sus clientes desde la perspectiva de que hay una justicia.
Sesgada.
Sesgada, iba a decir flechada, pero
claro, quería
usar
no
la palabra
lo, pero,
menos...
Pero no te lo puede hacer. No te...
Sesgada. ¿Cómo hacemos para
institucionalmente quitar... no te lo pueden aceptar.
Pero cómo hace... pero es así, es real. ¿Cómo hacemos, Gustavo, para llevar ese péndulo al justo punto medio, para quitar
Mire,
ese sesgo?
Bueno, algunos insisten que por la vía de las reformas de la ley.
Sí, bueno, pero...
Eso puede incidir.
No me queda tan claro, porque también está el proceso lento. Y la falta de recursos.
Sí, pero, no me quiero pasar para el otro lado tampoco. Mm. O sea, no quiero que el péndulo se me vaya y.
Volver a lo de antes. Claro.
Claro, y que queden claro, inocentes
no,
en la
no,
casa.
No, no.
O sea, culpables
en la casa. Sí.
Esto sirvió, como usted bien decía, sirvió para visibilizar una situación que no es extraordinaria, tanto la violencia contra la mujer como el abuso sexual en niños. Eso está fuera de discusión. La cuestión, y tiene que quedar aparte, estadísticamente es así. E intrafamiliar, es así. Cuando yo decía caricaturescamente estudiar, es porque si nosotros no trabajamos científicamente en este tipo de casos, estamos errando y errando feo, y estamos lesionando derechos humanos. Porque yo no puedo decirle a usted, el discurso del niño es espontáneo, cuando yo no sé qué tipo de discurso y no evalué las competencias claro. básicas para testificar de ese niño. Yo he tenido casos en donde, a ver, maquillémoslo, el niño tenía una parálisis cerebral y de un viernes para un lunes que tenía la audiencia, el informe de un instituto vino diciendo que había cambiado notoriamente, que se relacionaba y que hablaba. Participé yo, participó una psiquiatra infantil, los dos fuimos coincidentes, no había una tercera opción, de que era imposible.
Claro.
Imposible. Entonces, cuando no trabajamos dentro de los carriles éticos y científicos, decimos que un niño que hace 3 años que, o 4 años que viene transitando un proceso judicial desarrolló un discurso espontáneo. ¿Alguien puede desarrollar un discurso espontáneo después de repetir 4 años lo mismo?
Y menos un niño. Ahora, no. Gustavo, hay otra realidad que vos dijiste, cuando esto permitió visibilizar la violencia de género que estaba naturalizada, ¿no? Y el no te metas, y los golpes adentro de una casa, y los lentes negros de la mujer al otro día, y, ¿no? Y a su vez, los abusos infantiles que muchas mujeres de mi generación se animaron a detectar incluso, porque como que los habían bloqueado, de los tíos, de los primos, que las subían a la falda y las tocaban, y no necesariamente era una violación, pero sí un abuso.
Sí, un abuso, claro.
Y le estimulaban el clítoris. Para hablar en términos que todo eso dejara de pasar, dejara de ocurrir, o por lo menos tuviéramos una percepción, tiene que ver también con cómo hablamos con los niños de estos temas, ¿no?
También.
Absolutamente.
Claro.
A enseñarles.
Tenemos que despedirlo, estimadísimo.
Sí,
Pero fue muy interesante. Sí, obviamente. Aparte es un tema sumamente sencillo.
¿Y cómo hablar con los niños?
Muchísimas gracias por habernos acompañado, estimado.
No le puedo contestar porque me está echando.
Sí.
No soy yo, es la producción. Pero si hay una respuesta breve posible, esgrímala.
No.
Yo estoy con la piel de gallina y quiero la fiesta del viernes.
Bueno, les agradezco. Les digo que para el año que viene saco un libro de casos de psicología forense.
De Uruguay. Denos la primicia, le hacemos la...
Sí, cómo no. Y estoy dando el 15 de septiembre, después le paso a la producción, una charla sobre estos tópicos en SUAMOC.
Perfecto.
La Sociedad Uruguaya de Análisis y Modificación de la Conducta.
Gustavo Álvarez, muchas gracias, como siempre.
Por nada, a ustedes.